quedamos en el CCK.
Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa. Gracias por dejarnos entrar a su casa, donde quiera que usted viva, a lo largo y ancho de este país. Bueno, estamos como cada sábado aquí en este enorme centro cultural que tiene una diversidad de oferta extraordinaria. Hoy vamos a compartir el programa con un artista plástico que está exponiendo aquí. Enseguidita se lo vamos a presentar. Primero lo que cabe. ¿Cómo estás, Horacio?
Muy bien. ¿Cómo estás, Susana?
Muy bien.
Una semana intensa,
¿no? Esa es la palabra. ¿Cómo estás, Cande?
Hola, Susa. Muy bien, ¿vos?
Bien, muy bien. Porque fuera de micrófono, mientras esperábamos que se hiciera la hora de comenzar el programa, comentábamos un poco la cantidad de estrenos que ha habido. Los tres fuimos a ver La Cordillera, que se estrenó a la semana próxima, que es como la película, ¿no? La que se está esperando.
Así, después de la sorpresiva, el sorpresivo millón de Mamá se fue de viaje.
Exacto,
¿eh? De
Ariel
Winograd. Pero exacto, hablamos de eso, sí. Hablamos de algunas actividades que han dado vuelta. Nosotros también tuvimos toda la radio intervenida esta semana por la fiesta de la nieve, que hubo mucha gente,
sí,
por allá.
Claro, así sí, se llenó.
Se llenó.
La verdad que sí. Bueno, y la verdad es que son todas lindas noticias porque la cultura, como siempre decimos, tiende puentes y ayuda también a acercar a la gente. Ya tenemos en el piso a Mariano Girau, o Giro, ¿cómo se dice?
Creo que Giro, pero en francés lo pronunciaría perfecto.
Claro, nosotros somos argentinos y vamos a decir Mariano Girau. Es artista plástico, muy reconocido, incluso internacionalmente. Está exponiendo aquí, en esta muestra que se llama Formas de Violencia, son tres salas. Él integra ese colectivo de artistas que está en la sala 607, curada por Lux Linder. Y lo que me gustaría comenzar preguntándote, Mariano, primero darte la bienvenida, gracias por venir, un sábado a la noche. Esperamos que sea grato para vos, que no hayas dejado ningún compromiso más importante. Lo que quería preguntarte era, ¿cómo te convocaron para esta muestra y por qué aceptaste? Es decir, ¿qué sentías que tenías para contar con tu obra en una muestra que tiene una gran diversidad, ¿no?
Bueno, principalmente creo que la convocatoria que me hace Lux Lindner, que es el curador, que es un artista con el que yo trabajo hace tiempo, que conozco su obra, que además tenemos muchas afinidades y de pensamiento, incluso estéticas. Y cuando él me lo propuso y además cuando me contó más o menos cómo lo estaba pensando, a partir incluso de la primera charla ya tuve más o menos la idea que iba a hacer. Después todo tenía que ver con las posibilidades y las dimensiones que vaya a tener o cuántos iba a poder hacer, porque me entusiasmé y finalmente quise hacer una obra especial para la muestra, no algo que ya tuviera, que fue también un poco lo que pasó con el resto de los artistas de la sala de Lux, que curó Lux. Entonces, bueno, enseguida ya estuvimos charlando y bueno, nos entusiasmamos y bueno, fue larga la charla y ya estaba... incorporado ya, enseguida le dije que sí.
O sea, ¿todos los artistas hicieron obra nueva para la sala 607 o lo que me querés decir es que algunos traían obras ya trabajadas?
No lo sé del todo, pero creo que sí es la gran mayoría estuvimos trabajando especialmente para la sala, porque Lux lo que hizo fue acotar la idea curatorial a algo más específico, que era Formas de Violencia, pero de exclusivas, y que pensáramos y acotáramos a formas de violencia del siglo XXI, que puedan llegar a aparecer en el siglo XXI. Entonces ahí, bueno, eso, al ser más acotado, pareciera que es al revés, pero al ser más acotado amplió un montón de ideas y también se tornaba un tema interesante para discutir.
Bien. ¿Cuál fue el disparador que utilizaste y cómo es la obra que finalmente decidiste incorporar a esta sala?
Bueno, en la charla ya inicial con Lux, el curador, yo ya le comenté que había identificado un tipo de violencia exclusiva del siglo XXI que está lleno de tipos de violencia.
Claro, sí, está lleno de violencia.
Exacto, sí, así es. Lo que sucede es que quizás algunas son más explícitas y evidentes que otras, pero ya por mis intereses y las cosas en las que yo estoy investigando, le comenté que había un tipo de violencia un poco solapada y que no era tan evidente y que estaba quizás hasta poco identificada, que tenía que ver con un poco en las redes sociales, pero no con esta violencia de las redes sociales de gente que insulta y ese tipo de cosas, que también es algo notable, pero más bien yo quería hacer poner el acento en algo que no está tan visibilizado, que es algún tipo de pensamientos y de discursos que se están empezando a escuchar y que inciden con ciertas ideas que parecen ir en contra del avance, no sé, de las ideas y científicos. Como por ejemplo, el primer ejemplo que le di a Lux cuando estuvimos charlando era esta gente que hace comentarios en las redes sociales sobre la cura del cáncer con bicarbonato, o por ejemplo, ciertas cuestiones, no sé, de productos energéticos que pueden curar enfermedades, sí. Y que mucha gente, y hasta incluso lo haría de alguna, mucha gente lo puede estar haciendo de buena intención, pero el resultado es un resultado violento, porque hay gente que está enferma y gente que tiene familiares, ¿no? Y también vi que las respuestas en esas redes sociales de gente que tiene familiares o que está enferma no le agradece a esta gente, simplemente le manifiesta de que no está siendo cuidadosa y de que está haciendo un daño.
O sea, juega con las expectativas y con las esperanzas. Sí, eso sí, es una forma de violencia que vos encontrás.
Sí, yo creo que hay gente que tiene buenas intenciones, que incluso cree eso. Pero bueno, hay gente que sí más se aprovecha de este tipo de cosas.
Uh-huh. La cuestión de la observación dentro del arte, algo que habitualmente hablamos, y cómo ese emergente hay que transformarlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo de observación te llevó? ¿Cuánta definición en términos de esta violencia digital, podemos decirle, que vos encontrás?
Sí, bueno, es que ahí yo después empecé a hacer como un trabajo que tiene que ver con, últimamente estoy trabajando de forma más narrativa y empezar a investigar un poco la fuente de todo este tipo de ideas me llevó a un par de personajes que son los que originan este tipo de cosas, y los vi muy relacionados también. Gente que vende estilos de vida y que por lo general está en la playa y cuenta, no sé, bueno, y lo que... No, incluso en Estados Unidos, gente que trabaja, que su trabajo es esto, como gurú, gente iluminada, expertos en energías, que tienen montado un gran negocio y que además ya ahí enseguida encontré que había toda una conexión con un montón de movimientos negacionistas, que esa gente también está vinculada a otro tipo de violencia que es, por ejemplo, el movimiento de negacionista de las vacunas. Gente que...
Ah, claro, que eso se ha puesto de moda también ahora,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Y que los resultados son muy violentos, porque hay niños que mueren, y además también, por lo general, quienes siguen este tipo de ideas son gente que está en un ambiente privilegiado. Entonces, si no vacuna a sus hijos, no corren tanto
riesgo. No corre tanto riesgo como si sos vulnerable.
Exacto, claro. Y los vulnerables son los ancianos, los niños que tienen menos recursos.
Lo que se dice habitualmente es que la gente que tiene toda la familia vacunada y que tiene todo un entorno de gente vacunada, obviamente si su hijo no tiene vacunas, no pasa casi nada, Claro. Pero no porque la no por la experiencia personal indica Exacto. que eso no va a pasar.
Exacto. Lo que quedó pendiente es cómo lo tradujiste, porque claro. para el oyente que no ha venido a ver la obra, sí. nosotros la vimos, la recorrimos, uh-huh. ¿cómo la tradujiste? Es decir, ¿cómo es ese proceso creativo en el que vos te encontrás con esto? Decís, bueno, esto es una novedad del siglo XXI como forma de violencia, ahora lo traduzco en una obra.
Bueno, lo que hice es crear un personaje y trabajar con las herramientas que siempre que vengo trabajando en los últimos años, que sí. es impresión 3D sí. Obras escultóricas.
Siempre desde esa perspectiva antropológica que a vos te interesa tanto, ¿no?
Sí, siempre trabajo con ideas asociadas a la ciencia, con las ideas sí. de la ciencia. Soy como muy lector de ciencia y estoy muy al tanto de las ideas y los avances científicos, y siempre va por ese lado. Pero en este caso quizás fue como mi obra más que tiene como cierta, no sé, o denuncia o esta especie de cosa más puntual. Y lo que hice fue crear un personaje que se llama El Palto, que es como una especie de iluminado ahí que es como una especie de gurú, pero que la cara no nos da mucha confianza, y hay ciertas cuestiones simbólicas que aparecen en toda la escultura que nos van dando pistas sin tampoco ser extremadamente explícito, pero que nos van dando pistas de cuál es la narrativa y cuál es la situación de este personaje. Este personaje es una escultura grande, está hecha un poco más grande que escala humana, o sea que eso también lo vuelve inquietante. Su cara es un poco más grande que la cara de una persona y está flotando en el aire, está levitando como en la posición de loto. Y lo que tiene está flotando sobre la tierra plana, que también es un movimiento que está teniendo mucha repercusión últimamente, sí, que son gente que niega la esfericidad de la tierra. Tiene una jeringa rota en la mano, que es este tema de las vacunas, bicarbonato en la otra. Hay dos aviones que lo cruzan, que son como los chemtrails, que son estas ideas de que estamos siendo fumigados para sí. controlarlos la mente. Y lo que le sucede a este personaje, que ya es inquietante su expresión, es que cuando uno va de atrás y lo ve, hay un policía, le sale de atrás, más pequeñito, como un ser, un policía antidisturbios, como manifestando esta violencia que está intrínseca y que está dentro de esta criatura.
¿Qué respuesta? Ahora te sí, porque Cande quiere hacerte una pregunta, pero ¿qué devolución te ha hecho la gente? No ya los otros artistas o los críticos, que bueno, siempre van por el mismo lado, pero digamos, la gente común que viene, que ha llenado el CCK en estos días y que ha visto tu obra, ¿qué te devuelve?
Yo no estuve charlando mucho con la gente, no me encontré, quedé tan cansado después de la producción de la obra que tengo ahora que me debo venir a sacar fotos y todo, pero es una obra que visualmente es atractiva, sí, sobre todo para niños, porque tiene como esta cosa de que es un personaje que está medio en el aire, tiene esta cosa así de... Entonces funciona.
Es muy llamativo.
El día de la inauguración los chicos se acercaban también, eso está... Pero tengo que venir a hacer ese trabajo, a ver qué pasa con la gente.
Digo, desde tu perspectiva, o quizás desde la perspectiva del personaje, ¿no? Que es lo que finalmente queda expresado, digamos, quienes están sentados en esa computadora y publican las cosas que publican, que vos contabas acerca de la salud, o quienes creen en eso, ¿tienen, digamos, una visión reducida de las cosas por el exceso de Internet, o no lo ves como algo tan catastrófico?
Bueno, creo que debe haber de todo, de todo. Creo que hay gente que tiene una tendencia a dar lecciones, a creer que con un poco de información están sabiendo más que gente que ha estudiado y trabajado y que hace investigaciones simplemente en Internet, gente, no sé, médicos, investigadores, científicos. También lo que pienso es que esta cosa, tiene también que ver con algo más grande, ¿no? Que lo cual me parece que es como el personaje este podría ser simpático y hasta chistoso si no fuese que esto está creciendo mucho y que, claro, y que estas ideas están vinculadas a cuestiones de gobierno, de medios de comunicación, de
incluso
empresas. Sí, 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 sí. Y, de hecho, y eso también incluso también está relacionado con el incluso movimientos de negacionismo del calentamiento del cambio climático, del calentamiento global. Y que digo, todas estas ideas si crecen demasiado y están vinculadas demasiado a cuestiones del poder, nos pueden llevar a, no sé, a cuestiones complicadas medioambientales o de pandemias de salud y todo, que creo que
Mariano, de los desafíos que te plantea un espacio, ¿no? Y que vos además te planteas también, ¿cómo ha respondido este espacio aquí en el CCK? Porque no es, en principio, un espacio adaptado a muestras, ¿no? Y de pronto empezó a tener mucho arte y tiene una circulación de un público que ya viene a ver arte. ¿Qué desafío te planteó el espacio?
A diferencia de obras que vengo, que las últimas obras que hice, que son súper específicas así para el espacio, que incluso tenían que ver, que fueron en el Recoleta y en Fundación, sí, OSDE, que eran con realidad virtual, sí, que uno se ponía el...
La de OSDE era preciosa.
Ah, gracias, qué bueno. lo que hacía era transformar con la realidad virtual el espacio. Esta obra, es muy autónoma. Podría funcionar porque es una escultura morfológicamente autoconcluida, que la terminé en el taller y la traje. Pero me pasó que me resultó interesante que yo la traje y empezó a ponerse en diálogo con las obras de los otros artistas.
Ah, eso es una cosa fabulosa.
Sí, la verdad es que lo potenció el trabajo de todos los otros artistas.
Es decir, dialoga, discute, se entiende, sí, todo, ¿no?
Claro, entra como en un diálogo.
Claro.
Esto es lo más interesante, ¿no? Como que vos la tenías cerrada en sí misma en un taller.
Exacto,
sin ver lo de los demás, y cuando llegaron se dieron cuenta, se conocieron todos
mágico.
Juntos.
Sí, sí, lindo. Cande, tenías una pregunta, disculpa.
No, en realidad lo que quería era hacer repregunta de lo que veníamos charlando respecto de estas repercusiones, que lo que me queda pensando de lo que decía Diego es que hay una...
Mariano Girao.
Perdón. Lo que decía Mariano, ahora sí, es que hay una sensación que quizás en el universo internet se lo plantea como cada vez más verdad absoluta en algunos sectores quizás, ¿no? Como, lo busqué en Google. No, estaba en Google, es de esa manera, y quizás se refugia menos uno o algunos en libros o en profesionales, y lo que se dice en internet es palabra santa.
Bueno, el gran mal de este tiempo, confundir opinión con verdad, ¿no?
Sí, bueno, es que internet lo que tiene de bueno lo tiene también de peligroso, que es acceso a la información. Es como tenemos acceso a la información total de todo el conocimiento humano, y en el medio está todo lo que... Digo, bueno, ahí está el trabajo de cada uno de poder ir haciendo una criba y poder seleccionando las fuentes, dónde está proviniendo cada información, sea del tema que sea. Pero requiere de cierto compromiso.
Tomo la punta de esa pregunta que te hace Cande para saber cómo funciona en el arte, pero no me lo contestes ahora porque tenemos tanda, tenemos música y enseguida volvemos y estamos conversando con Mariano Giraud, artista plástico, o Riro, si uno hablara francés.
Quedamos en el CCK por Nacional con Susana Reynoso. Quedamos en el CCK por Nacional con Susana Reynoso.
Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice:
camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Y tocó la mompocina. Son las 3 de la mañana. Dicen que peda un santito. Bajito yo digo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí con tu luz perpetua.
¡Qué lujo! Y estamos escuchando a Totó la Mompocina. ¿Dónde la podemos ver mañana?
Mañana quienes tengan entrada la van a poder ver acá en este piso, en la Sala Sinfónica. Quienes no podrán meterse en la página del CCK, atento a eso, que hay una transmisión vía streaming para todo el mundo.
Okay.
A ver, y de vuelta, para todo el mundo es... Va a empezar, métanse, porque el streaming es algo que mucha gente no sabe. Aprovechemos que tenemos acá un artista que trabaja sobre lo digital también. El streaming en un momento tiene X cantidad de conexiones.
Exacto, y
no
se
son
corta.
Ilimitados. Exacto, o sea que, como todo en la vida, entrada libre y gratuita hasta acabar la capacidad. Tanto en internet que por acá.
Exacto, lo que estábamos escuchando era Zapata se queda, estaba haciendo ahí un trío maravilloso, hay un video, si lo quiere ver en YouTube, con Lila Downs y con Celso Piña. Lila Downs también está la semana que viene en Buenos Aires.
Sí, anda dando vueltas por los medios, alguna gente la habrá visto, Lila Downs. Una mujer muy interesante también, ¿no? Así como Totó la Mompocina encarna la música colombiana.
Lo más popular.
Lo más popular, por eso también.
Después vamos a hablar un poquito.
Por eso los ropajes. En el caso de Lila Downs, si se quiere, retoma desde su condición de antropóloga y demás, una mirada sobre la música mexicana traída para acá. Porque esto es lo más interesante, ¿no?
Exacto,
digo,
exacto,
no es folclore puro y derecho.
No, es que lo puede fusionar y dialogar, como veníamos hablando con Mariano Girau. Bueno, lo que había quedado pendiente antes, retomaba un poco la pregunta que te había hecho, Cande, en esto de esta omnipresencia que, digamos, tienen algunas fuentes no confiables o no del todo confiables, a las que también apela el arte cuando tiene que recurrir. ¿Cómo es esto en las artes plásticas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con corrientes, con movimientos? ¿Cómo hace un artista como para encontrar fiable algunos movimientos, poder encauzar su obra dentro de ellos o seguir del lado de afuera? ¿Cómo es eso?
Bueno, creo que ahí con respecto al arte tiene algo de diferente, que es, cualquier artista que tenga su trabajo y lo tiene como una sentencia y como una declaración, es válido. Después estará que tanto resuene y reverbere y tenga, no sé, resonancia en el espectador, en el público. Lo que pienso, estoy pensando porque no es algo que me lo haya planteado, pero sí creo que cada artista tiene su verdad, que por supuesto que es relativa y mutante y cambiante constantemente. Pero bueno, es el arte es un espacio que tiene más libertad para hacer enunciaciones que otro, porque al fin y al cabo, digo, no estamos haciendo, bueno, de alguna manera, no quiero decir esto, pero a ver, no hacemos puentes, ni cirugía, los artistas, ni cirugía, vascular.
No, lo que decís, lo que decís, no estamos curando el cáncer, claro, pero estás entregando algo mucho más interesante.
Claro, bueno, pero es que también lo interesante es que a veces lo que se vea en una obra sea también contradictorio, porque las realidades son contradictorias.
Que dispare distintas reflexiones.
Incluso,
¿no?,
que sea incómodo o que no esté correcto del todo. Ahí siempre hay resquicios y lugares donde poder encontrar. Y después está lo que te gusta y lo que no te gusta. Que eso ya es
así personal. De simple. Sí, sí. Ahora, antes de empezar el programa y a raíz de la llegada de Ai Weiwei a la Argentina, del quien después vamos a hablar en el programa, hablábamos un poquito acá sobre el arte político, la vigencia o no del arte político, el arte social, etcétera. ¿Qué expresás vos con lo tuyo? ¿Qué querés, cómo querés que lo vean a tu arte? Si querés que lo vean con alguna definición, sin definición.
Yo creo que esta obra que está hoy aquí es la que quizás es más más explícita en ciertas ideas.
Sí, eso pensaba.
Y de todas mis otras obras anteriores, quizás no lo son tanto, pero están las mismas ideas, que lo que yo quiero transmitir es la fascinación y la felicidad que me causan las ideas científicas y descubrir el porqué de las cosas, de cómo funciona el cosmos y del conocimiento, y a dónde nos ha traído todos estas los avances de estas ideas. Y tratar de compartirlo. No soy un divulgador científico, eso lo hago desde mi trabajo artístico, que por supuesto tiene quizás es menos certero y preciso, pero por ahí al ser más abierto, no sé, pueda ser más, más expansivo. Y entonces, principalmente es eso, compartir todo lo maravilloso que me pasa a mí con las ideas que encuentro en la ciencia, en el conocimiento, sí.
Y querías hacer alguna pregunta. ¿Cuánto tiempo invertís en ese proceso creativo? Porque te lleva mucha lectura. Se ve que sos un artista muy lector en este sentido. ¿Y cuánto tiempo te lleva ese proceso creativo, no? Las lecturas científicas, el cruzar esas ideas con la realización de la obra de arte y después el tiempo de realización de la obra de arte, ¿no? Si tuvieras que medirlo en porcentaje, ¿qué es más?
Es difícil porque a mí me pasa que estoy solapando todo el tiempo. Mientras trabajo estoy pensando, mientras estoy en la calle o estoy leyendo, incluso últimamente desde hace ya tengo un nuevo canal que son los podcasts que estoy escuchando, que es como, bueno, esto de acá, pero sí, pero sin horarios. Y lo que tiene el podcast, el que es como una especie de radio a la carta en lo que yo
puedo, seleccionas.
Sí, claro. Entonces, por ejemplo, escucho programas, uno que escucho muchísimo, que es el primero que empecé a escuchar, que es uno que se llama Coffee Break, que es del Instituto Astronómico de Canarias. Y los que hacen el podcast son todos científicos, astrónomos solares, cosmólogos. Y entonces ahí voy escuchando y sí, todo el tiempo. Cuando puedo escucho esto, después leo, ¿sí? Y muchas veces busco ideas en los libros que estoy leyendo, o incluso los títulos de las muestras están en los libros, son frases de los libros. Y después sí, el trabajo es... Después ya, tengo cierta estructura, una vez que tengo la idea, yo después paso a ser como mi propio asistente. No tengo mucho margen después, no me dejo... salirme de, es como que tengo mis propias instrucciones, esta escultura va a ser así, 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 y luego empezando a producir una obra con realidad virtual, pero esta vez va a ser al revés de las anteriores que hice, que lo que hacía era transformar el espacio cuando uno se ponía el dispositivo. Esta vez lo que voy a hacer es, quiero hacer una escultura real y que luego cuando uno se pone el dispositivo lo que se transforma es la escultura. Quizás
qué lindo, tenga, me
sí,
encanta.
Algo que no suceda en la en el
o sea,
mundo
que hacia arte virtual sobre un concepto material.
Claro, exacto, claro. Sí, realizar una escultura que al, después observarla con los lentes. Sí. Y además estoy trabajando con un equipo en el que con el que se puede caminar, entonces se puede recorrer la escultura y mirarla desde diferentes lugares, acercarse y ver detalles.
Bien, se sí, está sí. utilizando mucho esa realidad 360 sí. ahora, ¿no?
Sí, sí, sí. Y estoy además también modelando adentro de la realidad virtual, haciendo las esculturas ya ahí adentro.
¡Qué lindo! ¿Cuándo lo vamos a poder ver y dónde?
Va a estar en el C3, en el Centro Cultural de la Ciencia.
Ah, bien.
Pero no me acuerdo la fecha ahora.
Bueno, pero más o menos calculás que es octubre o noviembre.
Avisa cuando lo tengas.
Yo les aviso.
Sí, bueno, claro. dale, porque te pasamos el aviso acá en el programa. Muchísimas gracias por haber venido, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, y la verdad que felicitaciones porque la obra es muy impresionante.
Bueno, gracias.
Seguimos aquí en Quedamos en el CCK. ¿Qué hay? ¿Música? Podemos poner música, ¿no?
Negrita ve. Negrita, ve, prende la vela. Negrita, ve, prende la vela. Quiero empezar la cumbia en Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas.
Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela.
En el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional. Una noche para disfrutar. Quedamos en el CCK hasta las 22 por Nacional.
Va subiendo la corriente con chinchón.
chorro y atarraya, la canoa de Bareque, para llegar a la playa, va subiendo la corriente, cochinchorro y atarraya, la canoa de Bareque, para llegar a la playa, habla con la luna,
el pescador.
Sí, si ustedes vieran las cosas que estoy viendo yo, una Susana Reynoso enloquecida. Bájate, Susana, de la mesa, te pido, por favor. Bien, porque mañana es colombiana.
Así es.
No tenga miedo de decirle cumbia, porque es cumbia. Exacto, esta es la verdadera cumbia.
Esta es la verdadera cumbia.
La cumbia colombiana. Tiene una particularidad, es que mañana va a estar tocando con de forma gratuita, lo van a poder ver por el streaming, y que estuvo dando vueltas por Córdoba el jueves a la noche.
¿Se fue atrás la sierra?
Fue al espacio Quality, hizo y dio un lindo recital ahí. Bien. para todos los que tenían ganas de disfrutar. A ver, es muy interesante, en el emporio del cuarteto, alguien que va a hacer cumbia.
Ay, sí, fue, ¿no?, meter el dedo en la llaga.
Fue meter el dedo en la llaga. Es que la cumbia es otra cosa, entendida desde lo que se conoce la cumbia de Colombia, la de Ecuador, la de Perú. Tiene otra cadencia, tiene una cuestión más africana, tiene una cosa mucho más de tierra y también tiene una cosa mucho más religiosa. Sí, esto es muy religioso. Tiene la cadencia del esclavo que se mezcló con lo que había dando vuelta. Bueno, un poco de todo eso es lo que van a ver mañana quienes tengan la suerte de ver a Totó la Momposina.
Aquí estaremos, vamos a venir tempranito para tirarnos de cabeza en una buena ubicación y poder ahí dar rienda suelta al espíritu caribeño que nos habita, a pesar de que hemos nacido en el Río de la Plata. Y acá tenemos a Cande, la millennial del equipo. Vuelve relecturas.
No, vuelve relecturas, un ciclo del que hablamos mucho y que supimos elogiar de manera merecida, ¿no? Porque la verdad es que era, recordemos, para aquellos que no hayan estado atentos el mes pasado o el anterior, cambié de día, ¿no? Porque veníamos con algunos.
¿No va a estar más el domingo?
No, veníamos, en un momento había estado los sábados, después volvieron los domingos, ahora lo vuelven a hacer domingos. Desde mañana, el 20, el 27 de agosto, incluso el 3 de septiembre. Así que si lo estás escuchando en este momento, tenés tiempo para agarrar la agenda y empezar a marcar cuándo puedes hacerlo. El sábado
siempre
que viene
el domingo.
No. Exactamente, el domingo que viene no, porque es el día de las PASO. Entonces no hay actividad cultural aquí en el CCK, pero sí a partir del 20 se retoma la actividad a las 20 horas. Y lo que tiene de bueno este espacio de relecturas es que, por ejemplo, si vos mañana vas a venir a ver a Totó la Momposina, si vas a la cúpula a ver un espectáculo, vas a un lugar en particular del CCK. Acá te van a pasear por el CCK. ¿Por qué? Porque el encuentro a las 20 horas con el ciclo de relecturas es en el hall del Centro Cultural y a partir de allí te empiezan a movilizar por lugares no convencionales del centro. Por ejemplo, el Salón de los Escudos. Por ejemplo, el Museo del Correo, ¿no? Entonces vas a conocer lugares que, si vos vinieses de manera individual, quizás al CCK, no pudieses ver. Y el plus que tiene es que te van a presentar obras literarias que están adaptadas a la interpretación de diferentes actores y están intervenidas por diferentes directores que las tomaron y las adaptaron al formato teatral. Son obras cortitas de 15 minutos, es un grupo reducido el que va a dirigirse a cada una de estas pequeñas obras y cada martes se va a habilitar a través de la web del CCK, cck.gob.ar, las entradas para que las puedas reservar. Perfecto. Y retirarlas y venir a ver esta propuesta súper distinta a lo que estamos acostumbrados.
¿Cuáles son las fechas entonces?
Las fechas son domingo 6, o sea mañana, domingo 20, nos salteamos el del 13 por las PASO, domingo 27 de agosto y 3 de septiembre.
Perfecto.
Las fechas para poder venir, 19 y 20 horas, dos turnos para relecturas, teatro y literatura en espacios no convencionales aquí en el CCK.
Muchas gracias, Cande. Y en los minutos que nos quedan les quiero contar algo, es que Ai Weiwei, el artista chino, que es además un luchador político, estuvo preso durante 5 años en China, lo liberaron por la presión internacional. Es un hombre que vincula arte y política porque lo considera inescindible, por lo menos en su obra. Lo último que presentó en el MoMA de Nueva York, que está muy vinculado con los muros, ha hecho unos trabajos preciosos. Puede gustar más o menos su obra, lo que no se puede negar es la coherencia que tiene. A mí me parece que coherencia para vivir es fundamental. Y él la tiene, la tuvo siempre, es y fue muy perseguido en China, tiene un discurso muy duro respecto del gobierno de su país, vive actualmente en Berlín y vino a Argentina porque el 18 de noviembre va a estar inaugurando una retrospectiva en la Fundación PROA. Habló poco en la conferencia de prensa de lo que va a presentar, posiblemente para no abrir el secreto, ¿no? Va, seguramente va a deslumbrar con lo que trae, algo nuevo va a ser específicamente
Una cosa, no es solo retrospectiva.
No es solo retrospectiva, va a traer algo particular para Fundación PROA. Pero lo importante es que Ai Weiwei se multiplicó. Recorrió la Boca con su hijo, sacó fotos como cualquier turista que visita la ciudad de Buenos Aires y vino aquí al CCK a ver la muestra Formas de Violencia. Le gustó mucho por lo que pudimos saber y dejó un par de frases en la rueda de prensa, por lo menos hay tres que me interesaría que compartiéramos con nuestros oyentes. En una de ellas dijo que el arte le importa y el arte puede influir en la medida en que sea masivo, porque esto hace a la humanidad más poderosa. Al mismo tiempo expresó que su mayor temor es que se pierda la conciencia en la humanidad. Dijo que Estados Unidos y China cada vez se parecen más, sobre todo desde que Trump está en el poder, y que siente que Occidente no quiere asumir su responsabilidad con la historia y que la humanidad está cada vez más cobarde. Su película Human Flow se presenta ahora en el Festival de Venecia, que empieza el 30 de agosto, y es una película que hizo sobre refugiados, instaló un estudio en la isla de Lesbos, y a partir de allí recorrió 14 campos de refugiados en el mundo con 20 equipos de filmación. O sea que lo que gana también lo pone para poder seguir haciendo trabajos que muestren una realidad que es la que él quiere contar, porque según él no la cuentan los medios.
Para decir pocas cosas dijo bastante, te digo.
Para decir pocas cosas dijo mucho, es un hombre muy sencillo. Yo fui con cierto prejuicio, te digo, ¿no? Porque esto del arte político y tal, pero me fui convencida de que es un artista que vale la pena tener en cuenta. ¿Quiénes hicimos este programa? Operador en Radio Nacional Ezequiel Sánchez. Aquí nuestros compañeros en el CCK que han guardado un equipito de mate que nos hace muy bien hasta ahora. Leandro Rojas y Adrián Fox. En la producción Brian Maglin y Valeria Presa. En la co-conducción Horacio Marmurek. La millennial que tenemos en el equipo es Candela Martín.
Perdón, Susa, me ibas a decir la Candela te agarró la colombiana. Ya estás completamente caribeña.
Es cierto.
Zafaste que no te rebautizó después de lo que era, hiciste vos. La conducción es de Susana Reynoso. Quien está sonando de fondo es el amigo Lario Halfin.
Claro, que tocó
está
hoy aquí.
Claro, que está presentando y haciendo un ciclo. Vamos a ver si en estos días lo tenemos. ¿Te parece? Si vos querés.
Qué lindo, sí, escucharlo, ¿no? Nos vamos escuchándolo. Bueno, hasta el sábado próximo. Esperamos haber sido una grata compañía. Yeah.
queremos.